Herrera en COPE.
Estar informado. 9:01, 8:01 en Canarias. Actualizamos la información con la última hora. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Paloma. La última hora nos lleva a Mogadiscio, la capital de Somalia, donde se han producido dos fuertes explosiones. Dos coches bomba han estallado en el control de seguridad de la misión de la Unión Africana que está en el aeropuerto de esa ciudad. Fuentes no oficiales hablan de al menos 12 militares muertos. 118 ancianos han sido desalojados de su residencia en Logeria, en Valencia, por el incendio ocurrido en una empresa de plásticos cercana. Los ancianos han sido llevados a un pabellón próximo. Y en la Comunidad Valenciana sigue sin control el incendio de Artana, en Castellón, que afecta ya a la Sierra de Espadán, de alto valor ecológico. Ya se han incorporado los medios aéreos. El fuego ha quemado más de 1.000 hectáreas. El responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón, Luis Rubio, ha destacado aquí, en Herrera, en COPE, la dificultad de acceso al lugar del incendio. Y en hora y media el rey inicia la ronda de consultas con los líderes políticos. El monarca busca un candidato para ser investido presidente. Esta primera ronda comienza sin acuerdos y sin planes para poner fin al bloqueo. El primero en pasar por Palacio será el diputado 176, es decir, el canario Pedro Quevedo.
Sepamos ya cómo están abriendo las bolsas. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Paloma, buenos días. La bolsa intenta recuperar el terreno que perdió ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,1% hasta 8.582 puntos. Según vemos en Infobolsa, suben Telefónica y los dos grandes bancos. Santander publicará mañana sus resultados. Telefónica lo hará el jueves. Desde Estados Unidos van a llegar hoy dos importantes referencias: las ventas de viviendas y el índice de confianza de los consumidores. Además, hoy comienza la reunión de la Reserva Federal. Sus decisiones se conocerán mañana. No se esperan movimientos en el precio del dinero. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene en 116 puntos. El rendimiento de los bonos españoles a 10 años sigue en mínimos históricos, en el 1,12%.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, estaremos en el centro de la capital, unos 24 grados de temperatura. Las máximas se van a situar hoy en torno a los 38 grados en la capital y 40 en el sur de la región. En las calles de Madrid se complica, en las carreteras de la región, perdón, se complica la situación en la A6 por el incendio de un vehículo al kilómetro 17. En Las Rozas, esta situación mantiene cortado el carril derecho y el arcén, con lo que hay libre acceso ahora mismo al carril Busbao. También hay intensidad en la A2 en Torrejón, en la M50, en el entorno de Boadilla, en la salida por la carretera de Colmenar. Y también destacamos la A5 en Navalcarnero y en Móstoles. Ahora sí, en las calles de la capital hay lentitud de la Cuesta de San Vicente y en la Gran Vía desde la Plaza de España en sentido Alcalá a Cibeles. La M30 tiene ahora mismo tráfico intenso pero fluido. Sigue y continúa la información en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nueve y cinco, 8:05 en Canarias. Muy entretenida está esta mesa de análisis esta mañana con Antonio San José, con Vieito Rubido y con David Gistao. Y estábamos hablando, decía David Gistao, antes de marcharnos a la publicidad, ¿alguien sabe cómo desatascar esto? En eso estábamos, ¿no? Esa era la pregunta.
Me refiero a esa parte, que yo no sé si estoy anticipando un escenario que no va a darse.
Sí, ¿cómo acelerar los plazos?
Rajoy es reticente a presentarse la investidura y solo la investidura pone en marcha el cronómetro hacia las nuevas elecciones. En caso de que nadie se presente, ¿cómo se soluciona eso?
¿O nos quedamos ¿Cómo ya se pone el reloj en hora? Claro, ¿cómo, la cuenta atrás.
¿Cómo empieza la cuenta atrás? Hacia las nuevas elecciones, en el supuesto de que nadie se presente en la investidura. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos así para siempre?
Es que esa es una de las cosas que...
Yo creo que además el gobierno tiene gente trabajando en encontrar una solución jurídica para esto.
Se ha hecho la consulta.
Pero ya la hicieron la consulta en el primer bloqueo y yo creo que no era tan fácil encontrar una solución.
Vieito, tú tienes la solución, ¿sabes por dónde iría?
No la tengo.
Porque
no
se
no
habla nadie, de la modificación del 99, este el artículo 99 creo que era de la Constitución, pero...
Claro, la vez anterior, se puso el reloj en marcha y la cuenta atrás empezó a funcionar con Sánchez.
Pero claro, yo creo que estáis, lo digo con toda cordialidad. Sí, estáis dando por sentado que Pedro Sánchez, su estrategia es volverse a presentar.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo sí lo tengo clarísimo. ¿No? Y además se lo ha dicho ya. Y ese por qué no es exactamente lo
que... ¿Tú crees que ha estado estos días desaparecido porque ha estado negociando?
La gran ideóloga además es su mujer. Eso lo sabe todo el mundo. Hay grandes debates entre Luena... Hernando, porque Pedro Sánchez se deja aconsejar, a lo mejor, oye, como tanta gente en esta vida, pero la gran ideóloga, la que le insiste, la que le dice que tiene que dar ese paso, es su mujer. Y todo el mundo sabe que Pedro Sánchez, su estrategia, esta vez sabe que Podemos le va a apoyar, y su intento va a ser
gobernar. Es que no, para empezar no alcanza.
Pero no llega.
¿Cómo que no alcanza? Echa cuenta, ya
matemáticamente...
verás. Hombre, y le sobran. Sale él, Podemos, con coalición de con los antiguos...
Claro, ves, ya
lo he visto.
No, hombre, es que tenía que ser, por supuesto, y además el PNV ya le ha dicho...
No, digo que no alcanza solo con Podemos, que tendrían que sumar a mucha más gente, Ciudadanos no iría. Y además, yo no soy una persona caracterizada por sus contactos ni sus conversaciones de café, pero las pocas que he tenido con gente del PSOE últimamente es un no absoluto.
Una cosa es lo que te dicen y otra cosa, el Comité Federal le dijo abiertamente que se oponga. Y el Comité Federal ya verás cómo le va a dar permiso para que lo intente.
A mí me cuesta creerlo.
Hechos son muy tercos, ¿eh?
Y en cualquier caso,
porque una cosa es el comentario de cafetería que te hace todo varón del PSOE. No sé qué, ni lo va a intentar.
Lo intentó y lo va a intentar por segunda vez. ¿Algún alto responsable del Partido Socialista? El pasado viernes le contaba al director de este programa, José Herrera, y estaba un servidor también ahí,
que
eso no estaba en la hoja de ruta en ningún caso.
Es que el partido está absolutamente deshilachado.
Pero no lo dice un varón, ¿sabes?, que podía respirar por la herida, o alguien del Antiguo Testamento que dice, no, esto no nos conviene. Ahora, lo decía alguien que está en la dirección del partido.
La cúpula del Partido Socialista la forman Pedro Sánchez, Luena y Hernando. Y Luena y Hernando, que unos días están enfadados y otros no, y que unos días...
Pero entre ellos, dice eso.
Sí, entre ellos y con el propio Pedro Sánchez, y etcétera, etcétera. Y, vamos, yo no les he oído decir que no, sino todo lo contrario. Es decir, yo, la información que tengo también... Es que sí lo va a intentar.
De todas formas, estamos hablando de un supuesto que requeriría que volviera a inhibirse Rajoy.
Entonces,
Rajoy una vez más permitiría que fuera Sánchez sobre el cual recayera la imagen presidencialista de la investidura.
Una cierta trampa dialéctica, es decir, no es que Rajoy ha intentado, ha pedido, vamos a ver, Rajoy qué hace nada más ganar el 20 de diciembre. Decirle al señor Sánchez, oiga, hagamos un gobierno de gran coalición. Y le dice el otro, 17 veces no. Que no y que no. Y así hasta 17 veces.
Sí, pero Sánchez tampoco tiene garantías de que sea la investidura, ya a pesar de ello fue.
A continuación, se repiten las elecciones y Rajoy gana más apoyos, bordea los 8 millones de votos, más escaños, el PSOE y el Ciudadanos bajan considerablemente, y Rajoy vuelve a ofrecerles, oiga, hagamos un gran pacto. Y le dicen no, no y no. ¿Qué queréis que haga Rajoy? Y me pego un tiro en el pie.
Yo quiero decir es que a la investidura se puede ir por otras razones.
De pasarle siempre la responsabilidad a Rajoy cuando Rajoy, en democracia es lo que hay. Oiga, yo me presento, no me apoyan. Pues ni lo intento.
Pero Víctor, lo que no puede hacer Rajoy es legitimarse como ganador de las elecciones y luego escamotear las cuestiones que aluden a quien ganó la elección, como por ejemplo intentar una investidura.
Honestamente no creo que eso sea escamotear.
Pero no es echarle la responsabilidad, es que esa responsabilidad de ganar las elecciones
es la pide. Eso de estarle pasando siempre la responsabilidad a Rajoy...
Es que ha ganado.
Vamos a ver, estamos en el juego parlamentario.
Él dice, yo
tengo 137 escaños. Le ofrezco a los señores de Ciudadanos hasta incluso que sea vicepresidente su líder. No. Porque además a este hay un ideólogo antiguo periodista ahí diciéndole que no, entonces eso es una cosa olorosa antigua y tal. A continuación está Sánchez, que no, entonces, oye, ¿qué quieres que haga?
La pregunta sería la siguiente. Para empezar, es bastante duro en términos de autoestima pasar de una celebración como de mayoría absoluta en el balcón de Génova a no sentirse capaz ni de ir a la investidura.
Eso no es trascendente en la vida.
Es una caída de estado muy importante.
Mira más hacia el país.
No, yo creo que a la investidura
nos estamos jugando, eso no tiene nada.
Pero que a la investidura se puede ir, no ya no teniendo amarrada la investidura, sino sabiendo que la vas a perder.
Pero piensa, piensa en una cosa, que es lo que está diciendo Vieito. No, más allá de ir o no, que no se va a jugar el ir si no tiene apoyos.
El de Sánchez.
Si es difícil que Rajoy,
sí, hombre, Sánchez, que...
si no tiene apoyos, aunque fuera un gobierno tan débil,
Bueno,
pones en marcha el cronómetro, pero no podría sacar nada adelante.
El debate parlamentario lo puedes ganar.
Pero imagínate en la otra parte, si tienen que gobernar Pedro Sánchez con todos los que... Bueno, es que ahí no sale nada.
Pero estoy diciendo que Rajoy podría, sí, en mi opinión, Rajoy podría ir a un debate de investidura incluso sabiendo que no lo va a ganar. O sea, que no va a salir investido. Sí, primero, por eso, porque ya pone en marcha el reloj. Y segundo, porque lo convierte en el acto parlamentario que escenifica la falta de responsabilidad de sus adversarios.
Podría ir por responsabilidad. Es decir, ya sé que no voy a obtener la mayoría del Parlamento, sé que voy a perder esta investidura, pero esta es mi propuesta de gobierno.
Estoy obligado a ir,
esta es
y los responsables son nosotros.
Oiga, y ustedes verán
no
ahora qué hacen.
No sale y vamos a elecciones o lo que sea.
No habrá quedado, vamos.
La visualización sería, bueno, yo a las elecciones y vengo porque creo que tengo la...
Y además el debate lo puedes ganar, porque Rajoy en el Parlamento gana.
Como vamos a seguir hablando del asunto, porque nos va a ocupar hasta el jueves, por lo menos...
¿El jueves de qué mes?
No lo sé ya. De momento de esta semana, que es cuando acabará el Rey, con la ronda de consultas, y luego veremos a ver. Pero hay otro asunto más inmediato, porque hoy estamos pendientes. Ahora mismo hay dos reuniones. Está reunido el gobierno de la Generalitat de Cataluña, por un lado. En Aragón está reunido el gobierno aragonés. Y en medio hay una orden judicial que ordena al gobierno catalán a devolver 97 obras del monasterio de Sigena en Huesca, pues a Aragón. Marta López, COPE Zaragoza, buenos días. ¿Cómo está la cosa? Porque el plazo acabó ayer a las 10 de la noche.
Pues sí, buenos días. El Consejo de Gobierno está reunido hasta ahora y entre las decisiones que se van a adoptar está la de pedir a la juez que envíe a Cataluña a la policía a recuperar esas 97 piezas de Sigena. El presidente Javier Lambaña lleva meses advirtiendo esta posibilidad porque las sentencias, a medida que les iban dando la razón, que se iban cumpliendo esos plazos, la justicia ha dicho que la venta de las piezas fue ilegal y aunque Cataluña va a seguir recurriendo, la juez que lleva el caso dictó ese plazo que dices para devolverlas, es decir, a las 10 de la noche. Cataluña no lo ha cumplido. Hoy de momento el gobierno catalán va a aprobar un decreto que va a facilitar, dicen, la devolución, pero solo de 53 piezas. Están almacenadas y sin exponer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero se quedan fuera las 44 que están en el Museo de Lérida, que son, por cierto, las más valiosas. Cataluña las tiene además catalogadas dentro de su patrimonio. Los técnicos aragoneses estuvieron esperando hasta las 10 de la noche en el monasterio de Sigena, se han hecho las inversiones, se ha habilitado los dormitorios del monasterio para albergar esas 97 piezas, se han adjudicado las obras de la sala capitular para que vuelvan las pinturas murales también, se intentó un acuerdo político, pero la verdad es que de momento, pues nada de nada.
Pues esto es un desacato en toda regla, desobediencia a una orden judicial. Veremos a ver cómo acaba la cosa.
Me estaba acordando ahora del agravio colectivo que expuso Cataluña con lo del archivo de Salamanca.
Hombre, sí, sí.
Claro, reciprocidad no hay, por lo que veo, en ese sentimiento de restauración moral.
Y lo suyo es que esto se resuelva, a ser posible, sin intervención de la policía.
Sin enviar a la policía,
en el archivo de Salamanca se demostró que se llevaron muchísima documentación que no correspondía.
Aparte, ¿te acuerdas que lo convirtieron en una causa de agravio colectivo?
Pero hay que insistir que tu investigadores demostraron que había muchísima documentación que no correspondía a Cataluña y que se llevó allí. De todos modos, el catedrático Perroyo, le escuché el otro día decir una cosa que creo que empieza a ser cierto. Dice, en Cataluña ha desaparecido el Estado de Derecho. Claro, ¿no? Es decir, que no se cumplen las leyes. Como no se cumplen las leyes, dice, no, yo aquí hago lo que me da la gana. Entonces, y ojo, porque si hay algo diagnosticado en el fracaso de las naciones, es aquellas naciones, aquellos lugares, aquellos territorios que no cumplen las leyes, que no hay seguridad jurídica, que no hay Estado de Derecho. Eso está demostrado, es el inicio de una catástrofe. Entonces los nacionalistas catalanes están encantados con no cumplir las leyes, porque dicen que no son suyas, que no les afectan, pero veremos a dónde les va a llevar esto.
Sí, no te digo nada, mañana creo que hay un pleno en el Parlamento catalán con las leyes de desobediencia.
Ya,
o sea que...
No, pero es verdad, que lo dice Víctor, es verdad, han creado una fuente de legitimidad para la insubordinación.
Claro.
Una ley que está por encima de la ley, una representación popular en la calle que está por encima de las urnas y de la Constitución y de la ley.
Es que,
y eso es una pistola láser que te vale para todo.
Sí, en un Estado de Derecho lo suyo es cumplir la ley. Eso es lo que toca.
Y los suyos hacen que se cumplan. ¿También?
Claro, ¿eh? Esa es la responsabilidad del gobernante. Cumplir y hacer cumplir la ley. Las dos cosas.
No, que me quería despedir de
Marta.
Estás
hablando como una india.
Estaba hablando con Rocío, que está en el control, y dice, ¿te has despedido de Marta? Digo, pues no, Marta.
Por cierto, hablabais del cumplimiento de sentencias. La jueza que lleva el caso ha dictado una providencia en la que le recuerda al consejero de Cultura catalana, Santi Vila, que esos plazos judiciales son inamovibles y que no van a tener más tiempo para devolver los bienes. Es decir,
pues
ya hay una
tarde,
advertencia, efectivamente. Ya van tarde porque el plazo ya ha cumplido y de momento las piezas no están aquí.
Qué debate curioso este, además. Aprovecho para... Es un poco una digresión, pero fíjate que en Inglaterra se está debatiendo si hay que devolver los frutos del Partenón, todos estos patrimonios universales que muchas veces se han desplazado como consecuencia de un botín de guerra,
sí.
y que se está planteando, y me parece bien, la necesidad de restaurarlo,
Brexit,
devolverlo. No, es un debate más antiguo. Está,
sí, sí.
De hecho, me parece que...
Pero ahora,
como
Reiner,
nota rosa,
a
la mujer
Brexit,
de George Clooney, me parece que es la abogada de...
Sí, te veo muy puesto, David. Ahora, con el Brexit, es verdad que ha habido algunas voces en el río que dicen, habrá que devolver patrimonio histórico-artístico...
Sí, pero
que
el debate es anterior, ¿eh?
Sí, sí.
Y las impugnaciones son anteriores.
Sí.
Bueno,
habría que revisar a ver qué se llevó Napoleón de aquí, por cierto.
¿Ah, quieres que lo hagamos?
Que nos devuelva Notre Dame, por ejemplo.
Por si acaso queda algo que reclamar. Pero vamos, en este caso es que además es sentencia tras sentencia. O sea, que vamos a ver qué ocurre a lo largo de la mañana con esas dos reuniones. Unos que tienen que decidir, envíales los 53 de las 97 que, o 200 que efectivamente nos hicimos de una manera ilegal, dicho por el juez, ¿eh? Y de por otro lado, el gobierno aragonés, que vamos, decía Lambán, el presidente, es que mando a la policía, o le digo a la jueza que mande a la policía. Claro. Veremos
bueno,
a ver cómo...
Es que esa es la forma de hacer cumplir la ley a los reticentes.
Pero señor, las resoluciones judiciales hay
en
que
todo, en todos los países democráticos, ¿verdad? La policía está justamente para que
eso,
se cumpla
para
la
eso,
ley
para
y para que
cumplir
determinadas sentencias judiciales... Pues,
pero no tiene que mandar el presidente a Aragón.
No, es la juez. La juez. Él decía al presidente, insto a la juez a que envíe
la policía.
Bueno, estamos también pendientes del virus Zika. Ya sabéis que ayer se conoció que ha nacido en Barcelona el primer bebé de Europa con microcefalia por el virus y a pocos días de que comiencen los juegos.
Los juegos tienen una mala pinta, ¿verdad? En general.
Sí, es que han quedado como entre lo de Rusia, del dopaje. El virus Zika.
Las delegaciones que llegan a la Villa Olímpica y se van a hoteles de la porquería que se encuentran.
Bueno, pero es que acordaros de que el momento cuando se elige Río, que se elige Río con respecto a Madrid, Brasil estaba viviendo una eclosión como país. Eran los países emergentes.
La apoteosis de Lula.
Claro,
sí.
Claro, los países emergentes y era, en fin, era
la
un modelo.
Los,
¿no?
BRIC,
los BRIC, exactamente, ¿no? Y ahora pues Brasil está aterrizando en una realidad muy dura, en donde además la corrupción política pues ha acabado con Dilma Rousseff, con una buena parte de lo que fue la estructura de poder de Lula da Silva, y ahora pues se encuentra en una realidad que hace los juegos muy complicados. Es decir, es un, digamos, un añadido.
El
virus Zika es un...
El descontrol de
claro,
la violencia.
Pero hay violencia,
hay
malas infraestructuras, no se ha llegado a tiempo en muchos casos, en fin... Esto es algo que,
hay una foto,
que en su momento
se
tapó con el voluntarismo de que es un país que va a ser capaz de llegar a todo, ¿no? Bueno, pues ya se ve que no.
No sé si es en ABC, creo que es en ABC de la Villa Olímpica y se ve ahí como desangelada, como si estuviera
es
medio
que las delegaciones
como...
que han llegado se han marchado a hoteles,
sí.
Se han encontrado
sí.
Malos olores,
bueno, ya
que no funciona.
Lo que se dice en Brasil, que yo a mí, para mí es un país admirable en muchísimos terrenos y tengo muy buenos amigos brasileños y, en fin, yo creo mucho en Brasil, además tiene un ingenio y un talento enorme, pero ellos dicen siempre Brasil es el país del futuro y siempre lo será.
Sí, siempre será. Sí, sí, sí.
Siempre será el del futuro.
No, pero bueno, te lo decía antes Víctor, los BRIC eran un modelo, eran
sí.
Los países emergentes.
Eran Brasil,
frente a, claro,
Rusia India,
India
y China.
China.
O sea,
sí,
yo
sí,
me
sí.
Acuerdo cuando los argentinos, por ejemplo, miraban con mucha envidia el ascenso brasileño porque parecía que los desplazaba a ellos como
claro.
País con futuro y siempre lo tendrán, ¿no? Pero fíjate ahora, el desengaño es tremendo.
Tengo ganas de hablar con Félix Castillo, que es el jefe de neonatología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Señor Castillo, muy buenos días.
Buenos días a
gracias.
Todos vosotros.
Gracias por atendernos en la cadena COPE. Queríamos saber cómo se encuentra el bebé. El bebé al que ayer nos decían que es el primer bebé de Europa con microcefalia por el virus Zika. ¿Cómo se encuentra?
El bebé está bien, está estable, clínicamente con todas las constantes normales y estamos desarrollando pues todas las exploraciones complementarias para hacer el estudio de su enfermedad.
Uh-huh.
Pero está muy bien, está muy bien.
¿Y la madre?
La madre, bueno, la madre está muy ilusionada, es una cesárea, ¿no? Y tal como se comentó ayer, y ya sabéis que las cesáreas pues cuestan más que un parto vaginal normal. Pero bueno, muy ilusionada, muy bien, preparada para poder dar leche de su propia madre al bebé y bueno... adelante.
Doctor, nos decía las últimas horas que bueno, el bebé tiene microcefalia y otras malformaciones que se irán conociendo cuando se le hagan los estudios correspondientes. Explíquenos, sí, cuál es el efecto de la microcefalia en el bebé.
Bueno, en general, porque los datos personales del bebé no puedo...
Pero, desde luego, no, pero, en este bebé, sino en general.
En general, la microcefalia, bueno, traduce físicamente lo que es una falta de desarrollo del cerebro, ¿no? Por eso tiene su cabeza más pequeña de lo que es habitual. Hay unas gráficas y unas normativas en los que el tamaño del cerebro o el tamaño de la cabeza ha de estar asociado al sexo y a la edad gestacional. Y si su tamaño de la cabeza está por debajo de lo que es normal, pues se define como microcefalia. La falta de desarrollo del cerebro. Y la falta de desarrollo del cerebro pues tiene sus consecuencias neurológicas, que depende de la afectación, pues pueden ser muy graves o moderadas.
¿Qué futuro le espera a este bebé? ¿Va a ser muy dependiente? ¿Eso se verá o se conoce ya los efectos?
Bueno, en principio es difícil, en este caso, es difícil saber la evolución, ¿no? Sabe tener las imágenes, adivinar a ver si hay otras malformaciones, porque en sí el virus Zika puede afectar al feto, la transmisión placentaria y la afectación fetal. Puede dar pues microcefalia, pero puede dar otras malformaciones neurológicas, ¿no? También puede dar sordera, puede dar afectación ocular, etcétera, ¿no? La evolución pues dependerá de todos estos resultados específicamente. Hombre, una falta de desarrollo cerebral no es buena. Eso es así de cierto en general, ¿eh?
Doctor, ¿y cómo nos podemos proteger del virus Zika?
Ostras, este es de salud pública. El mensaje es que el virus Zika es como un virus de resfriado, ¿eh? Tú como adulta o cualquier persona como adulta pues va a pasar un pequeño resfriado, una artritis, una febrícula, un poco de mucosidad y dura 7 días y ya está. Esto es, la gran mayoría ocurre esto. ¿Qué pasa? De que como este virus y otros más puede afectar a la madre embarazada y el feto de dentro pues puede ser afectado e infectado por no solo por el virus del Zika, sino el virus de la varicela, el virus del citomegalovirus, un montón de virus que si se producen muy precozmente durante el embarazo pues puede producir graves malformaciones. Entonces, bueno, esto es lo que siempre decimos, una virasis, es un virus, no os preocupéis, en este caso fetal, si lo afecta muy precozmente, pues puede producir graves malformaciones.
En cualquier caso, en España hay 190 casos, de los que sí, de mujeres embarazadas son 26, me parece que son, y controlados, sí, ¿no? De la mayoría de personas que habían viajado a Iberoamérica y que sí, se contagiaron allí, porque el caso sí, en Iberoamérica sí que está siendo bastante más grave, sobre todo para las mujeres, según estudios.
Bueno, sí. O sea, la asociación con la virus Zika, con la microcefalia, está demostrada que tiene una asociación, ¿no? Porque se incrementaron en Brasil los casos de microcefalia de una manera extraordinaria, ¿no? ¿Y por qué? Entonces observaron que muchas de estas madres después estaban afectadas por este tipo de virus que lo transmiten los mosquitos. La vía de transmisión habitual es la picadura de un mosquito. Luego se ha descrito la vía de transmisión sexual y luego está la vía que más me afecta a mí como neonatólogo, que es la vía transplacentaria, ¿no?
Pues a ver si tiene una buena salida este niño, seguro. Sobre todo lo que tiene es el cariño de sus familiares, de sus padres y bueno, y de los doctores.
Hay una cosa cierta de que los padres están, podríamos decir, enamorados de su bebé, ¿no? Y va a recibir pues el cuidado, como todos los niños que nacen con problemas en la sanidad pública, ¿no? Va a recibir el cuidado de todos los profesionales y de todas las instituciones, o sea que con eso no va a haber ningún problema.
Será un luchador, seguro, será un luchador.
Sí, se supone que sí.
Bueno, doctor Félix Castillo, que es el jefe de neonatología del Hospital Valdebrón, gracias por todo sí, lo que hacen, ¿eh? por nosotros.
Bueno, y nosotros os damos las gracias a vosotros y son todos los profesionales y áreas de la salud pública en el que estamos en ello.
Muchas gracias. Buena jornada. Buena jornada. Bueno, a las 9:26 me hago una pregunta. ¿Quieres ahorrar, Tony Martínez?
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:32, 8:32 en Canarias, llegan las coplas de Luis del Val.
Debe ser casualidad, pero todos terroristas resulta que siempre son convencidos islamistas. Y es grosera demagogia usar esto como pista y denigrar al Islam. Pero también maravilla que haya tan poco imán que proteste de esta ira, o una manifestación donde gente compasiva, seguidores de Mahoma, se mostrara al menos crítica con las crueles matanzas e hiciera incluso una pinza con los cristianos infieles. Despejaría malicias, acallaría rumores, sospechas y suspicacias que crecen de día en día por el silencio minoso que viene de las mezquitas. Ya sé que esta afirmación es muy poco progresista, pero es que la corrección cuando los muertos se apilan no es fácil de mantener ante gente tan pasiva. Porque si fuese al contrario, ¿qué es lo que nos dirían si un puñado de cristianos, aunque fueran minoría, mataran a los infieles que rezan en las mezquitas? ¿Callarían los obispos? ¿Silencio en las sacristías? ¿Y el pueblo de Dios, los fieles, mudos permanecerían? Estoy seguro que no. Y los que ahora silencian sus sospechas y prejuicios, en tromba arremeterían contra asesinos cristianos que bajo Dios asesinan. Empiezo a estar un poco harto de tamaña hipocresía, del silencio de la izquierda, o que te diga enseguida que el Islam no es el problema y solo los terroristas. Ya lo sé, que no soy tonto. Pero ¿por qué esto se olvida, y los imanes y almuédanos? ¿Es el dolor que silencia o es la cruel indiferencia que sobre flores y pétalos que a las víctimas se ofrenda pone en la dudosa nata de peligrosa tibieza?
Mi amor, mira, yo te voy a decir una cosa, Paloma, te voy a dar algún morning, te voy a dar los buenos días de esta radio station de Herrera en COPE. Yo no sé por qué, pero me he levantado con este acento esta mañana, no puedo cambiar.
¿Qué te ha pasado?
Pues yo deseo por la noche tropical.
Del calor que has tenido.
Estoy teniendo también una mañana tropical. Mira,
¿calor?
¿Has dicho sí, calor?
No, no, ves,
24 escucha. Grados, cerca de 25 a las 3 de la madrugada.
Yo he estado toda la noche despierta porque sabéis que trabajo aquí de madrugada, ¿no? ¿Ah, pero sí? Conforme ibais llegando cada uno, era todo como que no he podido dormir, que no he podido vivir, que no he podido... Digo, pues aquí...
No me quejo.
A mí que hemos estado muy bien.
No me quejo.
No.
Estos insomnios de verano son mejores que los insomnios de invierno.
Claro.
Por lo menos te permiten salir al balconcito.
Estamos a 26 de julio, ¿qué queréis?
Que lo tenga, dar un
yo voy a hacer ya mi migración anual al norte.
¿Ver amanecer?
¿O voy a dejar
eso
aquí la
sí,
caldera?
Ahora, señores oyentes, queridos oyentes, tengo aquí el congelador que estoy con un pañuelo de esos que dice el Herrera, vamos, de invierno al cuello. Porque
este es el verdadero cambio climático.
Esto es.
Vas pasando de una estancia a otra sin salir de este edificio y cambiando 5 o 6 grados de temperatura.
El
cada
consuelito,
vez que te
el consuelito, bueno. Dice Herrera, ¿no? El consuelito. Pues eso, esto es más que consuelito. Esto es un consuelazo. Bueno, Goyo, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Hola, buenos días. Hoy no me da tiempo de escucharos demasiado rato porque estoy trabajando, pero creo que es el día de los abuelos. ¿Podríais dedicar?
Sí,
unos segunditos para felicitarles, gracias y buenos días a todos. Efectivamente, es San Joaquín y Santa Ana, o Santa Ana y San Joaquín, sí. Y hoy se celebra en toda España el Día de los Abuelos. Felicidades a todos los que nos siguen a diario, a los que no nos siguen también.
¿Y cuánto nos han ayudado y están ayudando los abuelos, eh?
En este momento.
En este momento.
En este momento le están ayudando como cuidadores de muchos niños,
sí.
Y como sostenedores, mantenedores también económicamente,
sí.
De muchas familias.
Mientras los padres están o estamos trabajando, y para muchos, bueno, pues haciéndose cargo de...
Bueno, para con más motivo porque los chavales están de vacaciones.
Sí, sí.
Alguien tiene que cuidarlos. Uh-huh. Están ahí los abuelos, imagínate, abuelos a los que ves cada vez más de la mano de los críos, paseando, llevándoles al cine, a merendar, etc. Y hablando mucho con ellos.
Eso es muy importante.
¿Qué es lo importante?
Más cosas, Goyo.
¿Podéis informar de un incendio? Este mensaje nos acaba de llegar, ¿eh?
Gistado estamos... ha cogido el teléfono porque le va a mandar un mensajito.
Es que ha vibrado.
A tus abuelos, iba a decir, a los abuelos de tu casa. ¿Eh?
Por desgracia estamos en época de incendios y aquí en adelante no vamos a tener más remedio que informarles de muchos de ellos. Pero de este no teníamos noticia. Se ha producido en la zona de La Ollería. Se ve un humo muy negro. Dice que se observa desde muy lejos. La Ollería está en Valencia. Según este oyente, dice que parecen neumáticos quemándose. Vamos a seguir el rastro de la noticia y en cuanto tengamos más información se la daremos a todos nuestros oyentes en directo en Herrera en Cope. Sánchez en Twitter se juega una denuncia próxima por intentar plagiar el anuncio de la Lotería de Navidad. Ja, 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 ja. Saludos desde Barcelona. Lo que es enigmático...
¿Y si cae aquí? No, pero...
Bueno.
No es, ¿y por qué no?
Le ha debido sonar al hombre algo parecido. Totalmente de acuerdo con el señor Vieito. ¿Por qué tanto rechazo unas nuevas elecciones? Sería un depurativo. A lo mejor terminaban con Sánchez, con Rivera. Posiblemente frenarían aún más a Pablo Iglesias. Si el Partido Popular consigue una mayoría absoluta, se acabó el desgobierno. Y podríamos salir adelante. Saludos a todos. Firma Luz desde Sevilla.
¿Cuántas elecciones tenemos que hacer hasta conseguir que el PP consiga?
Y por qué una
decimocuarta, a ver si ahora. Nos quedamos
quinta.
A tres escaños, ¡no!
Sobre todo porque no son las generales solo. Es que tenemos gallegas.
Sí. Es que esta idea de que hay que repetir elecciones hasta que se resulta que uno quiere, la verdad...
Más cosas, Goyo.
Bueno, en relación a los resultados de las anteriores elecciones, creo que David ha dicho que el Partido Popular salió al balcón de Génova celebrándolo como si hubiera conseguido una mayoría absoluta. Te están diciendo que ellos no lo interpretaban, debían ser votantes del PP los que han escrito de esa manera, sino que habían conseguido un mejor resultado que las anteriores.
No, pero lo que yo quería hacer un análisis del estado de ánimo, que ese día hubo un festejo porque se daba por segura una victoria suficiente.
Se daba por seguro el gobierno.
Y al bajar del balcón te encontraste con que estabas en una situación más parecida a la anterior de lo que hubiera querido, y eso es frustrante.
También te preguntan que qué opinión te merece que Pedro Sánchez y sus colaboradores no sepan decir otra cosa que trabaje Rajoy. Que trabaje Rajoy.
Ahora llevan tiempo no diciendo
Hombre,
nada.
Vamos a ver, lo que pasa es que el que ha ganado las elecciones es el Partido Popular y a quien le corresponde tomar la iniciativa, coger la manija de todo esto es a Mariano Rajoy.
Por eso yo insisto en que creo que Rajoy debería ir a la investidura aunque no la tuviera amarrada.
Claro,
pero
lo que queremos creer es que el análisis político
está reducido a tanta simpleza.
No, pero son los clichés que te endosa el enemigo, tampoco tiene mayor importancia.
A ver, tanto Sánchez como Rivera están en su legítimo derecho de no facilitar la investidura de Rajoy, ya que esto es política. Y además conviene recordar que en las anteriores elecciones nacionales el Partido Popular votó en contra del pacto de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos. Saludos. Si hay nuevas elecciones, los tres primeros de cada partido, fuera. Si son los mismos, seguiremos exactamente igual. Esto ya es algo personal de los dirigentes. Queremos gente nueva. Buenos días, soy Frank.
Gente nueva o gente vieja, me parece gente buena. Yo más que nueva, gente buena. Porque todo lo nuevo no tiene por qué ser bueno.
Nos escriben desde Las Palmas. Referente a lo político, he llegado a este punto. Yo a estos los metería en una habitación como a los cardenales y hasta que no saliera la fumata blanca, que no salieran.
Eso lo dijimos ayer.
Y un saludo.
¿Cuál fue el concilio? El concilio en el que fueron encerrados los cardenales durante un año. Murieron dos, de hecho, dentro. Pues sí, claro. porque no consiguió. Es cuando estaban el antagonismo entre güelfos y gibelinos, que no conseguían nombrar un papa. Y fueron encerrados durante un año en un... Ay, se me ha olvidado.
Pues algo así.
Pero que murieron dos cardenales y no les dejaban salir. Claro, hasta que el papa no sales de aquí.
Pero les daban de comer y de beber, ¿no?
Sí, pero no les dejaban salir del palacio papal. No podían salir.
Claro. Más Goyo.
Tengo una receta infalible, más ideitas, para que se pongan de acuerdo. Para que se forme un nuevo gobierno y en media hora. Dice, nada de que vivan nuestros políticos a cuerpo de rey. No. Se les mete en una habitación a 40 grados sin aire acondicionado, sin ventanas, sin agua, sin comida, sin lavabos. Sí, claro. Que sientan el calor humano. Que no puedan
se
salir
les echa
hasta que
polvos no pica, pica también.
Hombre, no, yo...
Y en media horita, todos tan amigos y ala, con un gobierno. De paso nos ahorramos un pastón en nuevas y ridículas elecciones en las que no les iba a votar ni el tato, dice este caballero. Me pregunto a la tertulia, ¿no podría el rey, ya estamos otra vez a vueltas con el rey, convocar una reunión a las cuatro fuerzas más votadas para oírlas en directo y juntas?
Pero si va a escuchar a todos los líderes uno por uno, a todos y por su orden.
Por separado, pero este señor lo que nos pregunta es si, ¿por qué no todos juntos?
Para eso está el Parlamento.
Hombre, claro, si no, no existiría. El rey no puede sugerir ni interferir en las decisiones de los políticos, pero sí puede mandar indirectas en plan, yo sé de unos que tienen que formar gobierno, pero...
Como Gila.
y al final se
entregan. Sí, sí, sí.
Si hablamos... Aquí va a haber uno que tendrá que ser presidente.
Pues no sé yo.
Y dice Sánchez, soy yo.
Para mí.
Yo quiero.
Ay, Dios mío. Si hablamos de sacrificios y de hacer algo por tu país, el señor presidente, que está en funciones, se refiere a Rajoy, por supuesto, se ha de poner a un lado y la historia de España se lo agradecería. Pero en cambio dice otro señor, el señor Rajoy ni tiene ni debe ceder el paso a los partidos que no admiten la derrota y que tienen que presentar su investidura.
Fue el concilio de Viterbo que eligió Gregorio X y la palabra cónclave viene de que los encerraron con llave.
Claro, cónclave.
Durante un año, porque güelfos y gibelinos no se ponían de acuerdo en la elección papal.
No des pistas, David.
No des ideas. Sigue.
No había Twitter ni WhatsApp entonces.
¿Y qué el que vio hito?
Que no había ni Twitter ni WhatsApp.
Ah, no.
Pero habría recadero.
Más.
Esto de la política, el 99,9% esta mañana de las opiniones de los que escuchan Herrera en COPE van por aquí, ¿eh? O sea, que tenemos muy poquitos mensajes que se salgan de este carril. Esto de la política es una locura. Está visto que el Partido Popular, si no tiene la mayoría absoluta, no gobierna. Y cuando la tenga, dirán que se hace lo que el Partido Popular dice. O sea, que no hay diálogo. Ahora sí podría haber ese diálogo. ¿Y la culpa quiénes la tienen? Pues el Partido Socialista, por un lado, que ya no es un partido con mayúsculas desde que está en la chipichanga esta de Sánchez, que ni come ni deja comer.
Pero yo, cada uno, esto es muy subjetivo, pero yo insisto en que en este análisis que ha hecho este oyente, yo veo más culpa o más frivolidad en Ciudadanos que en el PSOE, porque yo entiendo que el PSOE todavía tenga muy arraigado el antagonismo con el PP y sienta que tiene que proteger un coto propio de Podemos y sienta que puede ser gobierno. Pero en el caso de Ciudadanos, que ha nacido con una autoconfesada vocación de bisagra, de facilitar cosas, de robar a los nacionalistas catalanes la gobernabilidad del país, que sociológicamente no es tan distante del PP, yo lo veo más excéntrico, más raro.
Ah, mira, una que no es de política, aunque a lo mejor sí. El petróleo a la baja, pero en los surtidores no se nota nada. Ahora que nos vamos de vacaciones, siguen subiendo los precios. ¿Por qué?
Tiene toda la razón. Yo llevo años intentando entender por qué cuando sube el petróleo.
Sube
a las 24 horas sube la gasolina.
A las 12 horas.
Y cuando baja espectacularmente, no da bajado. Y cuando te lo quieren explicar, porque a mí me lo han tratado de explicar varios grandes altos directivos de las compañías petrolífero, no lo acabo de entender. Y por más que, no, hombre, es que esto es otro mercado.
Esas explicaciones viejitas están pensadas para que no se entiendan. Porque es injustificable.
No hay forma de entender esto.
Pero además decían que para esta operación salida estaban un poquito más bajo que otros años, ¿no?
Sí, pero tenía que estar sensiblemente más bajo.
Se ha bajado mucho el petróleo, se tenía que notar en el surtidor, porque no hay una relación a la inversa, y sí la hay cuando, como decía Vito, cuando sube mínimamente el precio del Brent, inmediatamente tú bajas a las 2 horas a la gasolina y te has subido.
Estaba leyendo noticias que van saliendo, que están dando a conocer esta mañana. El gasto mensual en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha crecido un 3,09% en julio y alcanza los 8.514 millones.
Claro, cada vez hay más pensionistas y las pensiones además
son más altas.
Son más altas, sí. La pensión media.
Acaba de salir ahora mismo esta información.
Ese es otro gran debate. ¿Cómo hacemos viable eso? Eso es fundamental. Mientras tanto, Luena, Hernando y Sánchez preocupados por la influencia de su mujer.
Sí, sí.
Es que cuando queremos reducir y hacer simplezas, las podemos hacer por todas partes.
Ese es uno de los más importantes problemas que tiene planteado este país, problemón. Es algo que requiere además un pacto de todas las fuerzas políticas y requiere imaginación y requiere sentarse a hablar de una manera generosa, porque ahí estamos abocados a encontrarnos en un túnel muy, muy complicado.
Porque no queda mucho.
Y el problema demográfico, la baja natalidad.
Se junta todo. La gente vive más tiempo y baja natalidad. Hay menos trabajadores por pensionista. Hay más pensionistas y pensiones más altas. Es la tormenta perfecta.
Bueno, os voy a contar... Sí, Beito.
No decía nada.
No, decía que... Pues yo sí que tengo que contaros una cosa muy interesante.
Somos todo oídos.
Como sabes, es imprescindible mantener unos niveles adecuados de colesterol, claro. Especialmente el colesterol malo, que puede oxidarse formando oxicolesterol. Laboratorios Acta Pharma te ofrece Oxicol con monacolina K, que contribuye a mantener a raya el colesterol en sangre y polifenoles de olivo que ayudan a proteger al colesterol de la oxidación. Recuerda, Oxicol. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Y cuando llega esta sintonía, es que llega o él o él. Y hoy le toca
a él.
A él, Salvador Sostres, con su puntilla.
El profesor Andreu Mascolell fue durante más de 15 años catedrático en Harvard y su libro sobre microeconomía es el manual de referencia en todas las universidades del mundo. En 1995 volvió a Barcelona para impulsar la Universidad Pompeu Fabra y por la misma vocación de servicio público se ha dedicado algunos años a la política, concretamente a ser el consejero de Economía de Artur Mas. Aprovechando que ahora lo ha dejado, la Caixa le ha fichado como miembro de su consejo de expertos. Alguien dirá, ¡puertas giratorias! Y yo a ese alguien le gritaré, ¡eres un idiota! ¿Qué se supone que tenía que hacer mi admirado profesor? ¿No aceptar el ofrecimiento de la Caixa? ¿O no servir como conseller pensando que luego no podría aceptar ninguna oferta como la de la Caixa? Si Mascolell no es un experto, por cierto, ¿quién es un experto? Los que tantas lecciones de pureza vienen a darnos, ¿han pensado alguna vez en qué clase de gente querrá dedicarse a la política si los tratamos a todos como a unos delincuentes? Y oye, ¿qué significa puertas giratorias? ¿Hay que morirse de hambre cuando dejas la política? ¿O hay que aferrarse al cargo al precio que sea y vivir siempre de la política precisamente para no morirse de hambre? La corrupción existe y hay que erradicarla, pero la corrección política destruye mucho más que cualquier hurto y los estúpidos conceptos que determinan nuestro debate público nos roban mucho más, muchísimo más que dinero.
Y a partir de las 10 de la mañana, Goyo, ¿qué nos has preparado?
Vamos a hablar de salud. Lo solemos hacer de vez en cuando.
Sí.
Y ahora que estamos en verano y con más tiempo libre para escuchar relajadamente la radio, en caso de que nuestros oyentes estén de vacaciones, los que estén trabajando pues están en las mismas circunstancias que hace dos semanas, que hace tres o que hace cuatro.
Solo que pensando los días que les quedan, a lo mejor.
Llevamos todo el día hablando de la picadura del mosquito que transmite el Zika.
Sí.
Por el nacimiento de ese niño con microcefalia. Pero vamos a hablar de otro tipo de picaduras, muy comunes durante estas fechas. Picaduras de medusas, picaduras de abejas, de avispas, de abejorros, de moscas y de otros mosquitos que no transmiten enfermedades, por lo menos aquí en España, enfermedades terribles, ¿no?, como esta del Zika. Tendremos a Ángel Durántez. ¿Quién es este señor? Pues es un médico desconocido para la mayoría, pero una auténtica eminencia en envejecimiento, o mejor dicho, en la prevención del envejecimiento. Medicina preventiva, proactiva, predictiva y personalizada. Es una fórmula importada de los Estados Unidos. Ha creado la primera clínica europea que se dedica exclusivamente a esto y es como una mirada al futuro.
¿Pero es de cirugía o
son
de hábitos de vida?
De hábitos de vida. Nosotros con nuestra edad, una mediana edad, estamos,
jóvenes.
Iba a decir, en la juventud, sí, prácticamente.
No hay más que vernos.
En la madurez, nos quedan todavía unos añitos para ser personas mayores, ancianas, ¿verdad? Bueno, pues según el sistema que utilizan estos médicos, a ti te hacen un pronóstico de las enfermedades que vas a poder tener dentro de unos años simplemente por haber cumplido edad, por haber tenido más años.
Sí.
Y entonces te ponen un programa de hábitos de vida. Todos sabemos cuáles son los saludables y cuáles son los perniciosos, pero ellos te lo hacen con más exactitud, personalizado, solo para ti.
Así no vamos a solucionar las
única y exclusivamente para ti.
Acaba mira de lo que dice Gistao.
Una zanahoria solo para mí, ¿no?
Convirtiendo a la gente en inmortal, no va de manera de...
Acaba de regresar de un congreso muy importante
en Chicago. La medicina anti-aging, ahora muy en boga.
Sí. Más que antiedad, porque esto de antiedad es una tontería, todos vamos a seguir cumpliendo años, es para llegar a una edad muy avanzada.
Claro, para mitigar los efectos de la edad.
Si no los cumplimos mal, ¿eh?
Bueno.
Mal.
¿Vosotros seréis mal de Anatomía de Grey, de House, de Scrubs, de, pues no sé, Hospital Central? Sí. ¿Qué serie médica era la que más os molaba?
Scrubs era muy divertida, yo es poco conocida esa serie, yo era muy divertida.
Anatomía
no he visto ni un solo capítulo de Scrubs.
Pues era muy divertida.
Sí, yo tampoco.
Era de humor, era un disparate.
Yo muy de Anatomía, sí.
Vamos a repasar
pero cada día cuenta, ¿eh? También, es decir, es importante.
llegar bien a mayor, pero claro, lo que disfrutas haciendo lo que te apetece cuando eres joven también es importante, también es bagaje que te llevas.
Claro que sí. Eso es desde luego, Salvador.
Eso es lo que hace de Sabina, ¿no? Lo de,
no, yo digo que el foie es importante. Esto, todo esto era para decir que el foie era importante.
Le preguntaré de tu parte al doctor si podemos seguir comiendo foie de vez en cuando.
Ya te dirá que no.
Te
dirá
que sí.
No, te dirá que con moderación, creo que
este,
dice todo.
Este tipo de... Sí,
sí, pero no se coma tres tarrinas por sentada.
David, una cosa. La moderación ha sido sinónimo alguna vez de algún tipo de diversión.
Sí, hombre, pues sí, claro. Todo sí, moderado.
Sí, ya, ya me contarás cuál, ¿eh?
Ya sabes, Salvador, que todo lo que nos hace felices es inmoral, es ilegal o engorda.
Sí, para hablar todo lo último.
Todos, señores, de forma moderada. Sí. ¿Eh?
Para hablar con conocimiento de causa de las series médicas, vamos a tener a dos actores que están participando en Centro Médico, una serie de televisión española.
Sí.
No son médicos, pero sí están asesorados por médicos para poder hacer su papel en la serie.
Claro,
vamos a pasar un rato.
Tienen que hacerlo como si fuera, como si estuvieran dentro del hospital. Bueno, que sabéis dónde me voy, ¿no? No hace falta que os lo diga.
¿Al Corte Inglés?
Claro. Con Mariani. Buenos días, Mariani.
Buenos días. ¿Y tú qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas en baño y lencería en las terceras rebajas del Corte Inglés. Disfruta de tus baños en la playa o piscina con los bañadores para ella de verano por tan solo 29,99 euros. También tienes tops y bragas de fórmula joven a 7,99 y hasta un 60% de descuento en marcas de lencería como Basmar, Venus, Lorán, Chantel, Parad, Lillabey y Simón Perel. Las mejores ofertas en baño y lencería en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.